gente viajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas tardes. Hemos salido del estudio, como tiene que ser, porque un programa como Gente Viajera tiene su sentido en recorrer cada uno de los rincones de nuestra región, allí donde se está produciendo algún hecho, algún acto, alguna actividad que promocione, que nos enseñe, que divulgue, que nos invite a regalar Extremadura. Nos hemos venido a Las Hurdes, que es candidata a Patrimonio Mundial UNESCO como paisaje cultural. Nos hemos venido porque aquí se está celebrando la undécima edición de la Feria Internacional de la Apicultura y el Turismo de Las Hurdes en Camino Morisco, donde están ya a tope en este momento, después de la inauguración que ha tenido lugar esta mañana, expositores procedentes de 9 países. Esto es, por tanto, una cita que se ha convertido en todo un referente del sector. Aquí hay productores de Alemania, de Chile, de Francia, de Grecia, de Hungría, de Italia, de Polonia y de Portugal. Pero es verdad también que tiene que ver mucho con el turismo, con todo lo que supone ese acervo, esa costumbre, esa manera de hacer las cosas de los hurdanos, con la miel, con el aceite. Por eso esa candidatura a paisaje cultural. Por eso nos hemos venido hasta Camino Morisco. Estamos en el campo de fútbol Águila Negra, que ustedes conocerán seguramente, que es este hurdano que era el campeón en recoger aceitunas. Aquí estamos, en la feria de la miel, de la apicultura y del turismo en Camino Morisco, para hacer Gente Viajera, con todo el equipo ya desplazado. Sean, como siempre, bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos toda la mañana, desde que llegamos a esta 11ª edición de Apiurdes, o Apitur, que es la Feria de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, en Camino Morisco. Llevan 11 ediciones y nosotros también llevamos 11 ediciones. Yo, cuando venía para acá esta mañana, les decía a los compañeros, digo, mira, en ese pequeño pabellón polideportivo comenzó hace 11 años esta aventura, comenzaba muy chiquitita y hoy ya en el campo de fútbol Águila Negra, ojo, que es un personaje. Pues aquí estamos, porque la cultura de la comarca de Las Hurdes, que aspira a ser paisaje cultural, candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO, es, entre otras cosas, lo que nos ha traído a este rincón magnífico y maravilloso, en un día, además de agua, se agradece, aunque imagino que para la organización no tanto. José Luis Azabal, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
José Luis Azabal es presidente del Grupo de Acción Local Adic Hurdes y alcalde de Pino Franqueado, entre otras cosas.
Entre otras cosas, sí, tienes razón.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, la mañana ha transcurrido perfectamente, como has dicho, pasada por agua, pero bien. Yo creo que el ambiente es bueno en la feria. Es una apuesta muy clara de la comarca de Las Hurdes por dos sectores muy importantes que nos mueven el día a día, como es la apicultura y el turismo.
Claro, apicultura y turismo, además, que además aquí, como sois como hermanos, o sois hermanos, porque además os conocéis todos. Mira que es un territorio amplio, pero os conocéis todos. Yo creo que os veis más de una vez a la semana. Paulino Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Paulino es el presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, y esto es lo que os une, apicultura y turismo, en una comarca que además no para de crecer. Yo decía hace un momento, José Luis, que tenéis ahora, digamos, todos los esfuerzos puestos en esa candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO como paisaje cultural, que lo es.
Sí, es una apuesta muy clara que tenemos entre la comarca de Hurdes, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres. Esta tarde, a última hora, sobre las 5, haremos una presentación de la candidatura, pero creo que la apuesta es muy clara, y creo que no, es una carrera de fondo, tendrá su tiempo, tardaremos, pero al final lo conseguiremos, y yo creo que va a ser un buen calificativo para la comarca de Hurdes, que, como bien has dicho, es un buen paisaje cultural.
Uno de los productos que vendemos y que tenemos es la miel, Paulino, porque además mucha gente viene precisamente no solo a ver paisajes, sino a consumir, a comprar gastronomía. Aquí la miel es...
Aquí tenemos la mejor miel del mundo. Siempre,
sin duda.
Siempre. Las mieles blancas son excepcionales, pero luego tenemos nuestra miel estrella, que es la miel que hacemos de encina, roble y castaño.
La miel negra.
La miel negra. No, tenemos que decir que no son mieles de flores, que son mieles de secreciones que hace la bellota cuando está creciendo.
¿Y cuál es la diferencia? Para los legos.
No, la diferencia es que La miel que tiene de encina, las mieles oscuras, las negras, sí, son muy bajas en contenido en polen.
Sí.
Por eso la gente que es alérgica a algún tipo de polen, esta le afecta bastante menos.
Y estas son de secreciones, que la coge la abeja y se...
Te explico un poquito.
Sí.
Mira, esto cuando la bellota empieza a crecer,
sí,
y hay variaciones de temperatura, hay un ácaro que se mete en el capucho este que
sí,
tiene...
Sí, en la capirucha, en la capirucha, sí.
Y pica la bellota, y cuando la bellota vuelve a crecer, por ahí empieza a hacer una secreción que sale en por la caperuza y se queda como blanca. Yeah. Pero para que la recolecten las abejas tienen que darse unas características muy específicas. Tenemos que estar en altitudes por encima de 600 metros y tenemos que tener una temperatura que no supere los 25-26 grados.
O sea, este verano malo.
Muy mal, muy mal. Pasa una cosa, ella, para aprovecharlo, hay veces que llegas al colmenar a las 6 de la mañana que no se ve y están aprovechando, claro, hasta las 8 o las 9 de la mañana.
Por la temperatura.
Y ya dejan de trabajar, y cuando empieza a oscurecer, que vuelve a bajar la temperatura, es cuando realmente recolectan esta miel.
Presidente, fue un acierto unir turismo y apicultura, sin duda, ¿verdad?
Yo creo que sí, y al final se está reflejando en la zona, porque hoy quieras que no, hemos colgado el cartel en la comarca de Urdes este fin de semana de lleno completo.
Claro.
Y eso es importante, no por sí por la gente de la comarca de las Urdes, que es verdad que nos desplazamos todo, pero sí por los turistas y los apicultores de fuera que nos vienen a visitar y poco a poco nos estamos dando a conocer.
Ustedes además han hecho un esfuerzo durante los últimos años en muchos aspectos, entre ellos todo lo que tiene que ver con infraestructuras, con el arreglo con la construcción de miradores, con la señalización de caminos, con ayudas precisamente también a todo el sector. Creo que está a punto, me decía Paulino hace un momento, de abrir ese gran centro que tiene que ver con la abeja reina, era así, cuéntamelo, porque es una lucha. Además, yo creo que lo hemos hablado, José Luis, sí, por lo menos los tres o los cuatro últimos años.
Sí, es verdad, desde hace los últimos cuatro años, al final por fin vimos la luz. Era una reivindicación del sector apícola de hace 14, 15 años, y cosa de hace 3, 4 años ya empezamos a mover las primeras fichas. Un acuerdo con Diputación, al final fue la Junta de Extremadura la que se hizo cargo del proyecto, y poquito a poco está costando, pero lo estamos consiguiendo. Yo creo que vamos a ser pioneros, crear un centro de unos 2.000 metros cuadrados de centro de cría reina y divulgación de la apicultura urbana en la comarca de Urdes. Yo creo que eso va a ser muy importante para el sector, por los graves problemas que está atravesando, pero también le podemos enfocar por el turismo, porque hay cualquier turista al final va a poder ver cómo es el trabajo de los apicultores, la cría reina, que es muy importante, y poquito a poco nos
eso
vamos
le gusta
a dar
mucho a la gente, José Luis. Eso le gusta mucho a la gente.
Le gusta. Sí. Yo creo que el turismo hoy lo que demanda son experiencias.
Eso es.
Ver una cosa o ver un edificio o un paisaje, quiere una experiencia. Yo creo que aquí, con el sector de la apicultura, sí que se van a poder llevar una buena experiencia y un buen recuerdo de la comarca de Urdes.
Claro, me decía Paulino, ya están los ladrillos, ya se está haciendo el edificio.
Va muy bien. Nos ha costado y es verdad que ha ido muy lento, más de lo que hemos querido, pero poquito a poco vamos viendo la luz al final del túnel, se va viendo y quieras que no, ya va creciendo la infraestructura.
Bueno. Y yo cuando entre, ¿qué voy a ver?
Vas a ver, te voy a explicar un poquito lo que es el Centro de Cría Reina. En primer lugar, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Pinofranqueado y al señor alcalde que nos haya concedido los terrenos. Y ha financiado una parte importante de lo que es la construcción de esto. ¿Qué trae esto? ¿Qué va a traer? Evolución en el sector. Está clarísimo, va a evolucionar, pero a gran velocidad. El tener disponible al apicultor cuando empieza la primavera una reina que sea productiva, quiere decir que vamos a disminuir importantemente la mortandad de las colmenas que estamos teniendo durante todo el año, que suele ser en torno a un 40 o un 50%. Vamos a hacer más cosas en el Centro de Cría de Reina. Dice que visitas turísticas, por supuesto, los colegios, cuando vengan, pero vamos a hacer más cosas.
¿Y cómo se crían reinas?
Aparte de cría reina, vamos a hacer jalea real. Vamos a tener un periodo de primavera, desde, digamos, diciembre hasta mayo, junio, criando reinas. Pero las colmenas van a quedar ahí y el personal lo vamos a tener. Y luego, junio, julio, agosto e incluso septiembre, vamos a dedicar ese personal a criar, hacer jalea real. Jalea real. ¿Cómo se cría una reina?
Claro, a mí me parece muy curioso. No sé si dice dos gallos para un corral malo. Yo no sé si dos reinas para un sitio.
Primero, lo primero que hay que hacer para que criar una reina es quitarle la reina a la colmena, para que no haya más reinas, porque si no nos destruiría todas las futuras reinas. Sí, le quitamos la reina y los huevos no los pone ella. Se hace manualmente de otro panal con un picking uno a uno. Es que un huevo de una reina puede ser una tercera parte de un grano, no, una quinta parte de un grano de arroz.
Sí, que tiene un milímetro, dos milímetros, ¿no?
Pequeñísimo. Sí, sí, sí. Y hay que cogerlo y colocarlo en la celdilla y llevarlo a la colmena que no tiene reina. Sí, ellos detectan que no tienen reina y ese huevo lo alimentan con jalea real para tener reina.
Fíjate, esto que lo vemos tan normal, al menos yo en el ganado vacuno, ¿no? Que fecundamos porque tenemos, no, el semen del toro bueno, porque es trazabilidad.
Vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar las colmenas por productoras de miel, productoras de polen, resistencias a las enfermedades, limpiadoras, mansedumbre, para que nos piquen menos y sea más fácil trabajar con ellas.
Claro.
Vamos a hacer selección genética también.
Qué bueno.
Muy bueno.
¿Hay alguno en el mundo, José Luis?
Sí, hay algunos, sobre todo en Argentina. Sí. Alguno pequeñito.
Os estáis fijando ya donde hay algunos.
Vamos a traer un técnico argentino para que forme los técnicos nuestros. Oh. Un técnico que lleva 40 años trabajando en el tema. Pero en Europa los que hay, y en España los que hay, son centros pequeños. Como el que vamos a hacer aquí nosotros, ya no hay ninguno todavía en España.
Y es un centro de trabajo, pero se va a poder visitar. Esto es importante.
Yo creo que sí, que como bien has dicho...
Lo estáis diseñando...
Igual que en la Feria de Apicultura deben ir unidos los dos sectores, turismo y apicultura.
Claro, es que eso, a mí me parece... Bueno, yo creo que esto lleva a alguien que vea... Como lo llevamos a una almazara de aceite, que apruebe
igual,
el aceite...
Igual.
Claro. Y la gente tiene que saber la importancia, y más los chavales de los colegios, llevarlos allí, y la importancia que tienen las abejas en todo lo que producimos, en todo lo que nos comemos, que se respeten, porque hace no mucho tiempo las abejas le daba pánico a la gente.
Claro.
Y ahora, sin embargo, los agricultores nos llaman que vayamos con nuestras colmenas para polinizar sus frutales, porque saben que es lo que el beneficio que tiene esto.
Pues bueno, hoy estamos en un escaparate turístico. Yo decía al principio, José Luis, vosotros además que estáis inmersos en esta candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO, paisaje cultural, ¿qué supondría para una comarca como Urdes un nombramiento como ese? Bueno, primero ser territorio UNESCO, claro.
Eso es lo primero, ¿verdad? Ser territorio UNESCO, pero hay que tener en cuenta que el nombre Las Urdes sí que vende.
Oh.
Y es un nombre que me da igual que vayamos a Madrid, Barcelona, en cualquier sitio, Las Urdes. Han oído hablar o se oye de nosotros, no como otras comarcas que no tienen una marca tan potente como la nuestra. Nuestro nombre vende, pero aparte del nombre, si le ponemos ya un apellido como paisaje cultural, eso ya nos realza y nos pone mucho más posicionado en el sector turístico a nivel nacional e internacional. Yo creo que es lo que se consigue, darle un pequeño empujón. Le dimos hace cosa de 2 años, 3 paisaje turístico Starlight.
Sí.
Esperamos renovar la candidatura, incluso llegar a reserva. Y poquito a poco estamos consiguiendo reconocimientos para la comarca de Urde y posicionándonos en el sector turístico como una zona que sea puntera y pionera y sobre todo virgen, una zona que no está turísticamente explotada y el que viene se lleva una muy buena impresión de nuestra comarca.
Cada vez vienen más comarcas, esto es interesante, estoy viendo vosotros que tenéis las fiestas, ¿no? El carnaval jordano, que tenéis el centro de interpretación, en todos los están, pero vienen otros territorios como Trasierra, Tierras de Granadilla, en fin, que vienen instituciones como Diputación. Hay un interés un poco por promocionarse aquí y eso es bueno, señal de que se están haciendo bien las cosas, José Luis.
Yo creo que sí, que la comarca de Urdes tiene un buen atractivo y es lo que intentamos conseguir y poquito a poco la vamos a poner en un posicionamiento que nos posicione a nivel turístico, pues entre los mejores puestos, que es lo que nos interesa para nuestro sector, sea potente y sobre todo para los que públicamente gastamos esos fondos,
claro,
pues poco a poco que nos vayan reconociendo nuestro trabajo.
Y que olvidemos los veranos, que bastantes dolores de cabeza nos dan siempre, ¿no?
Ya, pero hay que tener en cuenta que esos veranos malos como este no son solo en Las Urdes,
claro. Así
son en muchas comarcas, pero quiera que no, son una parte pequeñita del territorio y poco a poco y la naturaleza por sí sola se regenera.
Hombre,
y gracias a los trabajos que estamos realizando, pues conseguimos otra vez volver a ver la zona verde.
¿Habéis tenido problemas de agua aquí, José Luis?
Sí, en Camino Morisco y en 2 alquerías de Pino Franqueado Robledo, un poquito, pero bueno, no, intentamos adelantarnos al problema.
Bueno, es verdad que hay muchas administraciones trabajando para que no haya ningún problema, tanto las locales, provinciales como las regionales, ¿verdad?, para intentar minimizar el problema. Le decía antes a Paulino, la campaña, me da campaña mal, porque es que ha sido mucho calor, ¿no?
Muchísimo calor. Tuvimos una primavera que, bien, estuvo lloviendo, estuvo bien. Pero no fuimos capaces de tanto que llovía, El néctar de las néctar de las plantas se lo llevaba.
Fíjate.
Se lo llevaba.
Cuando llueve mucho, porque llueve mucho, cuando no llueve, porque no llueve. Es que claro, es lo que tiene el campo, que tiene que llover lo justo.
Es verdad, es verdad. Tuvimos una primavera que llovía muchísimo, la expectativa era buenísima, y nada, mieles claras, cero. Subo un poquito de polen, la gente que estaba recolectando polen, que ha salvado a algunos la campaña con eso, y luego ya llegamos al mes de agosto, tuvimos esta ola de calor bestial. Y,
pero bueno, miel hay, ¿no? Miel vamos a tener.
Bueno, miel no la comemos todas, ninguna.
Qué bueno, Paulino Marcos, presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores. Un placer, como siempre, un año más. Yo creo que si no llevas 11 conmigo, por ahí.
Sí, cada año estamos aquí.
Qué alegría. Yo le quiero agradecer además al Grupo de Acción Local, a Dic Urdes, que nos permite hacer gente viajera hoy desde aquí, desde la comarca de las Urdes, desde el corazón de las Urdes, Camino Morisco, en este lugar que además está... tenemos aquí además un enorme cartel con las Urdes como paisaje cultural, que lo es una delicia. Nosotros haremos lo posible desde Gente Viajera, José Luis, para apoyaros en este empeño, a seguir trabajando y difundiendo. Dentro de un fin de semana, ¿no? Además tenéis también todo el tema de misterios, precisamente en el Centro de Interpretación de las Urdes, en Pino Franqueado, con Israel Espino.
Una buena actividad que tenemos promocionada desde el Centro de Documentación. Eso es bueno, ¿no?
Hombre.
La semana que viene tenemos una presentación con la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura sobre el tamboril, un documental que han hecho, Gaite Tamboril, que eso sí que es algo que realmente en cada fiesta y en cada sitio nos realza y nos da sentido a la comarca de Urdes. Es súper importante y poquito a poco, a base de actividades, es verdad que nos vamos promocionando.
Pues presidente del Grupo de Acción Local de las Urdes, Adic Urdes, alcalde de Pino Franqueado, José Luis Azabal, un placer, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y la verdad es que hacéis un buen trabajo.
Onda Cero, Extremadura.
Y ahora en Gente Viajera por Extremadura, economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura.
Llega la Feria Espiga Agroalimentaria de Caja Rural de Extremadura. El gran evento y el mejor escaparate de alimentación y restauración de alta calidad. Descubre las últimas tendencias gastronómicas y conecta con profesionales, restaurantes, hoteles y tiendas especializadas del ámbito nacional e internacional. Vive la entrega de los prestigiosos premios Espiga al jamón, a la ternera, al cordero, al cava y al queso. Los auténticos Óscar de la gastronomía extremeña. Te esperamos del 21 al 24 de noviembre en Ifeba, Badajoz. No faltes a la Feria Espiga de Caja Rural de Extremadura.
Gente Viajera por Extremadura les ha ofrecido Economía y Turismo, un espacio de Caja Rural de Extremadura.
Gente Viajera. Aquí estamos en Gente Viajera, disfrutando de Camino Morisco, disfrutando de un día urdano, con agua, un ratito de sol, disfrutando de un otoño, porque muchas veces hablamos de algunos lugares de Extremadura, ¿no? Valles cerquitos que están por aquí, como el Jerte o el Valle del Ambró, pero les aseguro que aquí el otoño es igual de delicioso, porque también hay muchos castaños, hay muchos cerezos, bancales de olivos. Es un paisaje cultural, que es lo que ellos aspiran. Sería, además, un nuevo territorio UNESCO en la provincia de Cáceres. Manuel Marcos, gerente del Grupo de Acción Local Adic Urdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada.
Y sería importante, fíjate, sería importante.
Lo del patrimonio.
Hombre, para vosotros y para nosotros, para la provincia y para la región también.
Así de claro, creo que para nosotros, a dos niveles. Uno, como reconocimiento a todo ese trabajo, esfuerzo que han hecho generación por mantenerse en estas tierras. Ya lo dijo Miguel de Unamuno cuando visitó estas tierras y quedó enamorado de ellas, que le salió del alma la frase esa tan bonita, de si en todas partes del mundo los hombres son hijos de la tierra, en las Urdes la tierra es la hija de los hombres.
Es un paisaje de siglos, además.
Es eso, es esfuerzo, y esfuerzo, adaptación y, sobre todo, mimetización, porque utilizaron las pizarras, las maderas, lo que el medio les proporcionaba para subsistir. Ellos no buscaban otra cosa sino que permanecer en estas tierras. El propio Miguel de Unamuno, que ciertamente para mí es de las personas que mejor refleja y mejor entendió la filosofía, la idiosincrasia del pueblo urdano, venía a decir en otra frase que él se había preguntado muchas veces por qué narices la gente, pasándolo tan mal aquí en las Urdes, preferían quedarse aquí y no se iban a otras tierras cercanas, extremeñas o castellanas, buscando donde quizás el futuro le fuera mejor. Y él lanzaba una reflexión algo que viene a decir algo así. Prefiere el urdano malvivir, pasar hambre e incluso perecer en estas tierras siendo dueño y amo, porque tendrá la casita más pequeña del mundo, pero es suya. Tendrá el huerto más improductivo y más mísero del mundo, pero es suya. Y eso el urdano lo pone por encima de todo, y le toque vivir lo que le toque vivir. También habría que ver en el contexto de la época las alternativas que le quedaba a la claro. gente, ¿no?, de irse a esas otras tierras, donde decía el propio Miguel de Unamuno, la alternativa era estar bajo el yugo de un amo. Algo parecido, si recordando el libro de Miguel de Unamuno, la sí, película, sí, claro. pues ciertamente nos pondría en referencia de la época.
¿Esto es lo que vosotros defendéis como paisaje cultural, esa intervención del hombre en una tierra agreste y dura, de pizarra, que ha dejado la impronta de las alquerías, de los bancales en todas estas montes, esos meandros imposibles de algunos de los ríos más característicos de la zona? ¿Cómo se gestiona esta candidatura del paisaje cultural? ¿Qué os piden? ¿Qué presentáis? ¿Cómo se candidata, vamos, de alguna manera, ¿no?
Pues es un trabajo arduo y largo, sobre todo. Hasta no hace mucho no era tan largo, pero ahora mismo existe una moratoria porque consideran desde la ONU que en la península ibérica hay
muchos territorios UNESCO,
sí, sí. UNESCO, y entonces pues quieren ponerle ahí una especie de freno, ¿no? Y eso pues dificulta y alarga bastante el proceso. Todo nace de una iniciativa desde Diputación y desde Adi Hurdes. Ponemos encima de la mesa un futuro para las Hurdes y se piensa pues en alguna distinción para la comarca que le la simbolice y la ponga en el mapa, ¿no? Yo recuerdo hace años miré un mapa cultural y se me venía el alma al suelo. No había ni un nada en las Hurdes, ni un bien de interés cultural, nada que reflejara ciertamente la riqueza cultural y patrimonio inmaterial que tenemos aquí en las Hurdes, y también material, cómo no. Y entonces pues nos planteamos varias figuras, principalmente dos: una reserva de la biosfera, que reconoceremos todos que también tenemos más que patrimonio, sí, y señor, valor suficiente para candidatar. De hecho, yo considero que si lográramos esta primera, en el futuro pues seguramente igual también habría que candidatar a esta otra. Pero básicamente, como te decía, nos planteamos esa y la de paisaje cultural. Y en definitiva, pues mirando un poco hacia nosotros mismos y en el interior y la comarca, yo creo que si alguien lo soltamos, le cerramos los ojos y lo soltamos en las Hurdes, abre y dice: estoy en las Hurdes. Claro. Y está en las Hurdes por ese paisaje, sí, sí, sí. ¿no? Y un paisaje cultural.
Sería el cuarto territorio UNESCO de la... Bueno, cuarto territorio, digamos, territorio, porque luego tenemos, es verdad que tenemos ciudades patrimonio de la humanidad como Mérida o Guadalupe, vamos, monumento, ¿no? Pero es verdad que tendríamos las dos reservas de la biosfera, la de Monfragüe y la del Tajo Internacional, y el Geoparque Villuercas y Borejara, que también lo es de la UNESCO. Este sería el cuarto territorio. Sería importante. Me comentabas hace un momento, además, que andáis también en otro proyecto cultural que tiene mucho que ver también con todo lo, con toda la agricultura sostenible que hoy estamos viendo en estos días.
Es una agricultura heroica, como gusta hoy llamarla, porque verdaderamente son héroes.
Bueno, a mí me lo parece.
Mantenerse aquí en esta tierra tan hostil, llena de piedras y pizarras, porque Buñuel nos sacó ahí con la película Las Hurdes, tierra sin pan, pero yo creo que un título más apropiado quizás hubiera sido Las Hurdes, tierra sin tierra. El mayor problema que existía en la zona era la falta.
Se la traían de fuera, ¿no? Yo recuerdo cuando me decían, traemos las tierras de Ciudad Rodrigo, de Salamanca.
Levantaban la pared de piedra sobre piedra seca, y después para rellenarla, como no había tierra, tenían que recorrer kilómetros y kilómetros, y a sus espaldas y con sus animalitos, sus bestias, los burritos y mulitos principalmente, llevaban la tierra para crear su trocito, muchas veces para sembrar uno, dos, tres o a lo sumo cuatro árboles, no mucho más allá.
¿Y ese proyecto, me has dicho, se llamaba APIN?
No, es SIPAN, Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial.
¿Y eso qué significa?
Depende de la FAO. Eso viene a simbolizar un sistema de agricultura que ha generado el territorio local, la propia población, para mantenerse. Fíjate si es importante que logró que durante siglos pues la población se haya mantenido aquí. Y viene un poco pues a poner en valor todos esos sistemas de terrazas, pero no solo los sistemas de terrazas, también los cerramientos de las mismas que impedían que los animales, tanto cabras como los animales salvajes, como el jabalí principalmente, le destrozaran los cultivos, los corrales de colmenas, los puentecitos de piedra que tienen en la zona y también los sistemas de acequias, no los dejemos para atrás, que tienen y tuvieron muchísima importancia en la comarca, pequeñas retenciones que construían en el cauce de los riachuelos o de los arroyuelos y las conducciones de agua hasta la parte alta para que por su propio peso permitiera regar y tener zonas de cultivo hasta bien adentrado el verano.
Bueno, estáis trabajando además vosotros en el plan de sostenibilidad en destino, sostenibilidad turística de los Next Generation, junto con Gata, ¿no? Con Gata Urdes. ¿Cómo va ese plan?
Pues bien, estamos prácticamente finalizando, pero que yo creo que quedan las inversiones quizás más importantes. Yo considero que el proyecto estrella un poco es trabajar conjuntamente con otra comarca, algo que no es sencillo, pero bueno, aquí se ha logrado hacer un sistema de gestión entre las dos comarcas y está funcionando. Hace poco han estado visitando un ejemplo de trabajar el sector turístico como ha sido en Navarra y yo creo que de momento las cosas marchan y funcionan. Dentro del mismo pues faltan también proyectos estrella, como puede ser este que viene a apuntalar lo que es el turismo del misterio. No hemos de olvidar que las Urdes alberga entre el 80 y el 90% del misterio, ya no solo a nivel de Extremadura,
de
sino
leyenda,
de toda España, por lo bien conservadas que están.
Y le preguntaba a José Luis hace un momento, porque creo que hay además unas jornadas el fin de semana que viene, ¿no? En Pino Franqueado, ¿no?
Eso es, y tratan de poner en valor pues ese proyecto estrella del que te hablaba, que es un sendero experiencial donde podremos encontrarnos con figuras que te recuerdan un poco a algunos de estos personajes, y luego un centro de escape room, donde si te incluyes dentro de él y entras, la única manera de salir es solventar todos los dilemas que te ponen en torno a estos personajes. Yo creo que es algo atractivo.
Mira que decíamos hace un momento que toda la parte, porque aquí hay una parte digamos más técnica de miel, pero hay una parte de turismo, hay muchas comarcas, vosotros el carnaval jordano, que evidentemente, y luego todo esto de todas estas iniciativas, sobre todo en verano, que ya hay de misterio y el reirando de miel.
Por ejemplo, de hecho ahora que hablas del carnaval jordano, es uno de los proyectos de futuro para los próximos dos años. Nos planteamos seriamente pues apostar por este carnaval, un carnaval singular como pocos, ¿eh? Además reconocido por los profesionales más grandes de todos estos temas. Es un carnaval donde tú puedes ir disfrazarte de cualquier cosa, como en cualquier otro carnaval, pero hay una serie de personajes que se repiten año tras año, que hacen su rejuijo, su escenificación, y la verdad que es lo que le dan ese atractivo. Pues de Dadi Urdes hemos apostado, hemos recreado 24 nuevos personajes de este carnaval urdano y la propuesta para los próximos dos años es apostar e invertir en el mismo de cara a que sea catalogado fiesta de interés nacional.
Ahora es turístico, es fiesta de interés turístico regional, vamos a por la nacional, seguro que lo conseguimos. Hay un esfuerzo importante, sin duda, por toda la promoción turística, por convertirnos, cierto que las Urdes es un destino turístico, pero se convierta en un referente, como son otras comarcas cada vez más. Aquí cada vez hay más alojamientos, sé, tanto en planes como ayuntamientos, diputación, vosotros como grupo de acción local, el esfuerzo que se hacen, señalización de caminos, construcción de infraestructuras como miradores, en fin, folletos, promoción, divulgación, etcétera, ¿no?
De hecho, mañana por la tarde tendremos una mesa para informar, porque no nos ha dado tiempo a lo largo del año, la verdad que tantas cosas, poner en marcha la feria, han sido muchísimas cosas las que hemos hecho este año, y mañana hacemos una mesa a las 6 de la tarde dentro de la propia feria para dar a conocer los proyectos que están en marcha, algunos de los que ya se han desarrollado a lo largo de este 2025 y los proyectos de futuro. Dentro de ellos pues también destacarán, como no, una aplicación para visitar las Urdes, Y también una web con cosas tan singulares que te va a permitir hacerte como un cuaderno de viaje y que te llevará a los sitios con las localizaciones y demás de los que tú hayas seleccionado previamente a asistir ese viaje. O mientras estás realizando el viaje, que te vaya saltando, ¿tiene usted a 2 kilómetros o a 500 metros este lugar de interés o este lugar para hacerse una fotografía, un selfie?
No olvido además el enorme crecimiento, porque yo lo doy fe de ello, porque a mí me gusta venir en calidad, en gastronomía, en apertura de pequeños restaurantes con chefs conocidos, conservando toda la tradición que estáis haciendo en Urde, en pequeños pueblecitos donde hoy vas a comer además con toda la calidad del mundo, y que estoy seguro, Manuel, que de aquí a pocos años tendrán el reconocimiento que están teniendo otros restaurantes y otros lugares para comer.
Yo estoy convencido, yo soy de los que siempre he dicho y continúo diciendo, además ahora con un horizonte de futuro muy claro, que las Urdes la materia prima la tenemos.
Hombre,
porque el que viene es que se va maravillado en todos estos aspectos, no cierto. Solo naturaleza, cultura, patrimonio inmaterial, el hablar con la gente, el pararse un ratito, la gente alucina con estas cosas, y la verdad que el que se va maravillado, dice, chavales, es que parece imposible esto tan cerquita y que no lo conociéramos hasta ahora. Y yo estoy convencido de eso, lo que te decía, que tarde o temprano la gente va a acabar descubriéndonos, que nos descubran poquito a poquito y nos vengan muy masificados para permitir que la gente aprecie este destino, que quizás la apuesta más grande la tiene en raíces y autenticidad, porque habrá pocos territorios que se puedan visitar, bonitos hay muchos, pero la autenticidad que tienen hoy en día las Urdes, difícil.
Eso es, yo creo que las Urdes primero entra por los ojos, pero evidentemente entra por el estómago, entra por el corazón. Es un lugar no solo para venir, sino para quedarse. Les aseguro que si hay un lugar para retirarse, es este, las Urdes, que es candidata a paisaje cultural, una candidatura a patrimonio mundial de la UNESCO. Manuel Marcos, gerente de ADIC Urde, Grupo Acción Local, muchísimas gracias, un placer. Gracias por invitarnos a estar con vosotros.
Muchas gracias a vosotros por hacernos llegar este evento y las iniciativas que tenemos encima de la mesa. Y me gustaría acabar con una frase que vamos a utilizar como eslogan de la campaña Patrimonio Mundial UNESCO de Paisaje Cultural, y es que las Urdes no solo se miran, se sienten.
Mira, hemos coincidido. Gracias, Manuel.
Hola, ¿me recomiendas un destino con extra de todo, por favor?
Vive el otoño con extra de magia. En bosques llenos de colores, siente la calma, conecta con su gente, conoce sus rutas y pueblos encantados. Prueba un extra de sabor con la gastronomía más auténtica.
Extraordinario.
Así es, Extremadura Extraordinaria, plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Onda Cero, Extremadura.
Pues terminamos este tiempo de gente viajera desde Camino Morisco en la Feria de la Apicultura y el Turismo, invitándoles a que se acerquen hasta las Urdes, a que disfruten de la propuesta turística, gastronómica, de la propuesta cultural, que es todo lo que tiene que ver con la miel y sus derivados. Hagan viaje, regalen Extremadura y recuerden que el martes estaremos durante todo el día, toda nuestra programación, incluido un especial Gente Viajera, desde Plasencia con motivo de la 10ª edición de los premios Gente Viajera al turismo extremeño. Allí estaremos por la mañana desde la 1 en Gente Viajera llevándoles todos los premiados, y por la tarde desde las 7:30 de la tarde esa gran gala de entrega de premios Gente Viajera al turismo en Onda Cero. Les espero el martes, por tanto, ya será desde Plasencia. Les dejo con los compañeros de los informativos. Yo muy agradecido a Israel Pozo en la técnica, a José Collado en la producción. Les habló encantado Vicente Pozas. Adiós.
Onda Cero, Extremadura.